Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un espejo donde ver la alegría y la comunión de la Iglesia que peregrina aquí en Mallorca. En este último día de 2021 recordamos que estamos en pleno año de la familia Amoris Laetitia. Desde el 19 de marzo de este 2021, cuando el Papa Francisco inauguraba el año Familia Amoris Laetitia, y hasta el próximo día 26 de junio de este 2022, que estamos a punto de ensatar, ¿no?, concluirá el año de la familia con el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Y dado este año, el pasado día 26 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, el Papa Francisco publicó una carta dirigida a los matrimonios que hoy comentamos con un padre de familia que ayuda en la formación prematrimonial. También conectaremos hoy con el Monasterio de Santa Clara, que nos ofrece unos roscones de reyes espectaculares para dentro de unos días. Veremos con ellas también cómo viven este final de año. Y querremos hablar también hoy con el teléfono de la esperanza, porque es un buen día para hablar de esperanza después del año que hemos pasado y este 2022 que estamos a punto de empezar. El teléfono de la esperanza ha notado un tremendo incremento de llamadas en estos tiempos COVID, más en el 2021 que en el 2022. Hablaremos con ellos. Lo importante es gestionar bien los momentos difíciles y nunca tirar la toalla. Por cierto, saben que seguimos con mucho interés el estado de salud de Monseñor Antoni Badei, obispo auxiliar de Barcelona, ingresado en estado grave allí en Barcelona. Después de la mejoría de ayer, el arzobispado de Barcelona ha informado que Monseñor Antoni Badei Ferrer ha sufrido una regresión en su estado clínico en las últimas horas. Seguiremos con atención su evolución dentro de la gravedad de su enfermedad. Tanto el obispo Antoni como su familia agradecen las muestras de afecto recibidas, así como las oraciones de tantas personas que lo quieren. Querremos pasar este fin de año muy unidos a Antoni Badei y en oración por su pronta recuperación. Y agradecemos a José Ponce, que está José Ponce, al control técnico de este programa. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Nos vamos hasta las 2 de la tarde en directo aquí en el Mirai de la Iglesia en este 31 de diciembre de 2021. Bienvenidos. En día 31 de diciembre hablar de esperanza es lo que nos toca, y para hablar de esperanza siempre es bueno mirar a la familia, la célula básica de la sociedad en donde reside el futuro, la ilusión, donde todos nosotros recibimos lo primordial en la vida. Decíamos que el Papa Francisco publicó hace unos días, el 26, esa carta dirigida a los matrimonios. La tenemos publicada en nuestro Facebook, una preciosa carta con ocasión, con motivo de este año Amoris Laetitia que estamos viviendo. Queremos comentarla, como siempre, con alguien que esté ahí al quite de la preparación de los matrimonios. Por ejemplo, para el matrimonio es el caso de Sebastián Escanelles, que es coordinador de los itinerarios prematrimoniales personalizados de la Unidad Pastoral San Josep Obrer, en Palma. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo.
¿Qué tal? Feliz Año Nuevo.
Igualmente para todos.
Hablamos de esta carta dirigida a los matrimonios, que como siempre no es, aunque la publicaron el 26, no es solo para ese día, ni mucho menos solo para el periodo navideño, sino que habla de muchas cosas. ¿Qué idea, Sebastián, te ha llegado más de esta carta del Papa Francisco?
Efectivamente, una carta estupenda, que la hemos leído y creemos que tiene unos cuantos puntos que son muy interesantes. Para los matrimonios, para los jóvenes matrimonios, incluso para la gente que se está planteando el casarse. Hace varias alusiones a un camino, igual que Abraham, que salió de su tierra, igual que los chicos jóvenes, cuando deciden casarse, deciden dar un paso nuevo, a veces inescrutable, a veces no saben muy bien a dónde van a ir. Por eso es que también hoy en día cuesta tanto a los chicos jóvenes casarse. En esta carta también hace alusión a las distintas situaciones de la vida, paso de los días dentro del matrimonio, la llegada de los hijos, el trabajo, enfermedades, una circunstancia que nos hemos encontrado muy recientemente y seguimos en ella, que es el tema de la pandemia. ha sido muy dura para muchos matrimonios que han visto como su vida en común llegaba a su finalización. Es una carta que pensamos que es algo que invita a todos a plantearse que en medio del matrimonio hay que poner a Cristo, hay que poner a Jesús en medio de nuestra vida, en medio de nuestro matrimonio, que Él sea el que lleve nuestra historia. Pensamos que es lo mejor dentro de esa barca de Pedro, que es la Iglesia, ir todos juntos ahí. Creemos que es una carta que nos ha gustado mucho, sinceramente creo que ha llegado en un momento muy bueno, momento apropiado para toda esta gente que se está pensando en casarse, que está pensando en a qué nos va a llevar.
Así lo dice con palabras literales en la carta del Papa Francisco, este poner a Jesús, poner a Dios en el centro. Dice, es importante que juntos mantengan la mirada fija en Jesús. Solo así encontrarán la paz, superarán los conflictos y encontrarán soluciones a muchos de sus problemas. No porque estos vayan a desaparecer, sino porque podrán verlos desde otra perspectiva. O sea, el Papa es muy realista en esta carta, ¿no? Dice, los problemas de las familias, los matrimonios, van a seguir estando ahí. Lo importante es la perspectiva desde la que se miren.
Así es. Los problemas los vamos a tener. Un problema no es más que un reto que tenemos que superar. Y en nuestro caso, en el caso de los cristianos, los católicos, pensamos que tener a Jesús ahí en medio de nuestra vida, de nuestro matrimonio, es lo que nos va a sacar de esos problemas. No voy a hablar de sacar, sino creo que sería más apropiado el decir que Cristo nos va a dar a través de la Iglesia esa fuerza para poder superar esos problemas. Como dice el Papa Francisco también, aprovechar esa gracia que nos da la Iglesia, que nos da Cristo, para nunca terminar el día, como dice el Papa, nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. Eso creemos que es fundamental en medio de cualquier matrimonio, porque es muy difícil. Si no hay el perdón, no se da el perdón, los matrimonios terminan, pues, desgraciadamente, como terminan una gran mayoría de ellos, que es en separaciones, que es en el sufrimiento.
Qué importante en la familia, efectivamente, el perdón. Dice el Papa que recuerden que el perdón sana toda herida. Vemos que se habla mucho hoy de sanar heridas, que lógicamente las heridas están ahí. Pues aquí está el camino, ¿no? El perdón.
Sí, sí. Además, el Papa lo va a decir, que este perdón nos va a servir, y voy a citar literalmente lo que dice el Papa. Dice que los matrimonios que testimonian con su vida concreta que el amor para siempre es posible. Y eso se va a dar, evidentemente, si está el perdón. Si no está el perdón, se crea ahí un rencor, te lleva un sufrimiento, llevamos al sufrimiento a nuestros hijos. Con lo cual, pensamos que hacer el perdón presente todos los días en medio de nuestra familia es importantísimo.
Uh-huh. Lo has mencionado antes, Sebastián, me sorprende que el Papa se acuerda también de los matrimonios que no han podido superar las dificultades, ¿no?, en este tiempo difícil, sobre todo. Dice, a estas personas que no han podido superar las dificultades, que se encuentran en estado de separación, también quiero expresarles mi cercanía y mi afecto. Es bonito que se acuerde de ellos.
Sí, sí. Nosotros vivimos nuestra fe en la Iglesia, y vivimos muy cercano a un grupo de gente, y en ese grupo de gente nosotros hemos podido experimentar y hemos visto durante muchos años, también nosotros mismos, que matrimonios que estaban totalmente destruidos, matrimonios que no veían la esperanza por ningún sitio, que ellos pensaban que su sitio correcto era en el juzgado separándose, Dios los ha rescatado. El Señor ha rescatado este matrimonio, y Dios tiene poder para ello. Para lo que nosotros creemos que es imposible, para Dios no es imposible. Y para todos esos matrimonios creo que el Papa hace muy bien dándoles ese ánimo, que sepan que a Dios está ahí, la Iglesia está ahí para ayudarles. No, yo no me daría por vencido. Uh-huh. Yo siempre pienso que todos esos matrimonios tienen que seguir adelante. De hecho, es una de las cosas que nosotros les decimos a las parejas de novios que vienen para casarse, les decimos que nunca tiren la toalla, que ahí está Dios para ayudarles. En el momento, si se olvidan de la Iglesia, si se olvidan de Dios, cuando aparezca el sufrimiento, cuando aparezca la crisis en medio del matrimonio, que se vuelvan a acercar a la iglesia, que Dios tiene una palabra de ellos, para ellos, y es que Dios les quiere, que Dios los quiere. En el momento que uno se siente amado, es cuando puede amar al otro. Si no nos sentimos amados, es difícil. En el momento que nos sintamos amados por Dios, nosotros podemos amar al otro, aunque a lo mejor no nos quiera tanto, o no nos quiera incluso. Para eso está Dios, que nos deja con su ejemplo el hecho de que Cristo murió por nosotros, sin que nosotros le quisiéramos. De hecho, nosotros le matamos. Por eso es que es importante acercarse a la iglesia en medio de sufrimiento, en medio de esas crisis que pueden tener los matrimonios, y nos ha encantado que el Papa tenga una palabra para toda esta gente.
Ajá. Una palabra que tiene para los matrimonios, pero también dice acordarse de los abuelos en estos días, en este tiempo que han pasado también de aislamiento, de soledad debido a la pandemia, se acuerda de ellos y es bonito. Por cierto, Sebastián, ¿qué tal, brevemente, porque nos tenemos ya que despedir, pero qué tal los itinerarios prematrimoniales en este tiempo de pandemia? Me imagino que difícil.
Sí, ha sido un tiempo bastante difícil. De hecho, han disminuido muchísimo las parejas que se han casado. De hecho, hemos dado a 12 parejas en 2020 y unas 11 parejas este año, 2021. Durante el tiempo de la pandemia estuvimos dando los cursillos a través de la aplicación Zoom, que nos permitía reunirnos con ellos y vernos cara a cara, a pesar de que no estuviésemos físicamente juntos. Y bien, la experiencia fue positiva. Nos gusta más, evidentemente, vernos cara a cara, pero bueno, se han seguido. Ahora, eso sí, ya te digo que han disminuido muchísimo, muchísimo las parejas que se van a casar. Varias razones, ¿no? Aparte de que mucha gente ha perdido la fe, está también el tema de que mucha gente se ha quedado en paro, mucha gente se encuentra con dificultades para poder hacer una boda como ellos creen que tiene que ser. De hecho, nosotros les invitamos a todos muchas veces, les decimos que quiten... que se quiten un peso de encima con la boda, que no, la boda no hace falta hacer grandes boatos y grandes celebraciones, que lo importante es la celebración en la iglesia, y les invitamos a la sencillez, no hace falta gastarte 10, 15,
claro,
20, 30,
claro,
1000 euros.
Claro.
Pues,
que este año 2022 sea el de la recuperación y vuelvan a retomar sus proyectos de matrimonio muchas parejas, siempre con la ayuda y la formación de la Iglesia, que les acompañará. Sebastián Escanelles, coordinador dels itineraris prematrimonials personalitzats de la Unidad Pastoral de Sant Josep Obrer. Muchísimas gracias y feliz año 2022.
A vosotros también, feliz año nuevo a todas esas parejas que están pendientes, a ver si me caso o si no me caso. Animo a todas ellas que se animen a dar ese paso de entrar dentro en ese sacramento que va a ser tan importante para sus vidas.
Un fuerte abrazo. Adiós. Y seguimos en el Mirae, como siempre, de sitio en sitio. Nos vamos ahora hasta el monasterio de Santa Clara, en Palma, donde están preparando unos roscones de reyes brutales para este año y de los que nos queremos hacer eco. Hablamos con la hermana Miriam, del monasterio de Santa Clara. Muy buenas tardes.
Muy buenos días, Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, gracias por estar con nosotros. Si queremos un roscón de reyes bueno, este año tendríamos que pasar por el monasterio de Santa Clara en estos días, ¿verdad, hermana?
Pues bueno, sí, hombre, ya que estamos hablando de nosotras, pues claro que sí, hacemos publicidad.
Hacemos publicidad, es que me han hablado muy bien a mí de esos roscones, no sé si introducen, me imagino, la tradicional haba, el rey, esto sigue como siempre, ¿no?
Sí que la ponemos.
¿Y desde cuándo se pueden recoger?
Bueno, ahora ya hace un par de semanas que estamos nosotros pues ya diciendo que quien quiera encargarlos ya lo puede hacer al monasterio, llamándonos al nuestro teléfono, o si no, encargándolo a través del teléfono móvil que tenemos también de la casa, mandando un WhatsApp, y bueno, sería el 690-23-8210, y pues eso, y pueden dejar su encargo dándonos su nombre y lo que van a hacer es...
¿Es tamaño único?
No, tenemos tres tamaños, que pueden ser pequeño, mediano, grande, y luego pues los hacemos rellenos de nata, de trufa, o los pueden, los típicos, que son los lisos, y pues eso.
Madre mía, esto es empezar bien el año, ¿eh? No sé si llevan muchos años con estos roscones de reyes o es una novedad.
No, llevamos ahora yo creo que 3 años, porque fue una cosa que, bueno, a nuestra madre abadesa actual pues le hacía ilusión esto de que vendiéramos roscos, porque sabíamos que otras clarisas de España tenían mucha fama, los vendían. Y bueno, providencialmente conocimos a un maestro pastelero de Santander y él, pues bueno, se ofreció, vino, nos enseñó todo sobre los roscos y pues nada, y ahí empezamos. Y la verdad es que el primer año fue muy bien y el año pasado también fue un exitazo, que hacían colas enormes, o sea que...
Ah, sí, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Así que nada, y como contentas y animadas con esto, pues hemos seguido. Y este año, pues más.
Muy bien, pues pedirlo cuanto antes y recogerlo, me imagino, basta antes de día 6.
Los horneamos el mismo día para que sean recientes y los hacemos, o sea, para el día 5 y para el día 6. Entonces la gente normalmente, si no nos lo dice, le pedimos que nos concrete si va a venir el día 5 a buscarlo o el 6 para, pues eso, para saber un poco lo que tendríamos que hacer. Entonces son recién hechos.
Muy bien, muy bien. Pues que sea un exitazo de nuevo este año y empecemos bien el 2022, ¿no? Es una buena forma de empezar animados, ¿no? De empezar animados.
De nuevo, sí, sí.
Por cierto, ¿cómo viven ustedes el fin de año? ¿Cómo empiezan el año nuevo? ¿Tienen alguna tradición especial?
Pues bueno, sí, vamos a decir de raíces franciscanas, sí que tenemos alguna. El fin de año normalmente lo vivimos siempre, voy a decirlo más cristianamente, que sabemos... Porque, bueno, la gente, lo tradicional, la gente fuera, pues es hacer mucho ruido y mucha fiesta y todo eso. Nosotras normalmente lo intentamos pasar en oración, en vigilia. Normalmente siempre teníamos una misa así como más especial, a las 12. Ahora con lo del COVID y eso ya no nos hemos metido con esto, pero sí que tendremos una celebración en el monasterio a las 6 de la tarde, que será pues más tranquila y será un momento pues de dar gracias a Dios por el año, nada, y pedirle también, ¿no?, que el próximo año pues esté también lleno de su presencia. Y luego entramos, o sea, se nos junta, entramos en el nuevo año también con, bueno, en el monasterio tenemos una celebración que llamamos Santo y Alma, y bueno, consiste simplemente que invocamos al Espíritu Santo, estamos todas las hermanas reunidas, y a cada hermana se le encomienda un santo protector y luego rezar por un alma de una de las hermanas nuestras que haya fallecido para que rece durante el año. Y eso sería un poco lo que sería de tradición que todavía mantenemos, eso del santo y alma. Pero bueno, ya le digo que es lo más cristianamente que sabemos, invocando al Espíritu Santo. Además, la Iglesia nos propone a Santa María, Madre de Dios, como para empezar el año, que esa es la celebración litúrgica...
De mañana, de día 1 de enero, claro.
Sí, que ya es la víspera hoy, y entonces, pues, de la mano de María Santísima empezamos el año.
Muy bien, hermana, pues muchísimas gracias por su testimonio, y ánimo, saludos a todas las hermanas allí.
Vale, muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Y, no, gracias por esos roscones de Reyes que nos hacen empezar de buen humor ese...
A ver si es verdad.
2022 muy unidos a los niños y la ilusión de los niños. Sor Miriam, hermana de Santa Clara, un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente,
feliz año.
Feliz año.
Se han hecho la 1:50, ya a poco del final, en nuestra recta final del año, en este Mirai de la Iglesia de este 31 de diciembre. Queremos hacer un stop en el teléfono de la esperanza, porque ha dado a conocer los datos relativos a los meses de enero hasta noviembre del año 2021, y nos dicen que un total de 4.833 personas pidieron ayuda en este periodo. Mientras que en 2019 fueron 1.056 personas, o sea, es una multiplicación por 4 de las personas, ¿no?, entre el 2019 y el 2021. Nos ayuda a analizar un poquito esto que está pasando Lino Salas, que es portavoz del Teléfono de la Esperanza Baleares. Lino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos sorprenden mucho estos datos, ¿no? Porque si ha sido malo el 2021... Lo ha sido incluso más que en 2020, porque no hubo tantas llamadas en 2020 como en 2021. Prácticamente de 2020 a 2021 se han duplicado.
Sí, yo creo que está reflejando que hay un malestar, hay un sufrimiento a nivel emocional y mental de muchas personas, y algunas de ellas pues necesitan ayuda y han cogido el teléfono y han llamado.
Esto es una buena señal.
Para el equipo del Teléfono de la Esperanza, que una persona llame significa primero que ha reconocido que no está bien, y el segundo paso que ha dado es pedir ayuda. Estos dos pasos son fundamentales para empezar a afrontar un problema.
reconocer que uno necesita ayuda y pedirla. Sobre todo el incremento se ha dado en el problema suicida, además, que es el más delicado, me imagino, de todos.
Sí, sí, de los 4.833, 219 personas llamaron con un problema sumamente delicado, que es tener ideas, tener una crisis o llamar en el momento que se ha cometido un acto suicida. Para nosotros es fundamental intervenir. La intervención se hace para prevenir, para reducir ese dolor, ese sufrimiento, y lo que nos llama la atención es que casi el 70% de estas personas, de estos 219 personas, han agradecido las orientaciones, han agradecido lo que se les ha dicho, orientado durante esos 25 minutos.
25 minutos, que es el tiempo que suelen durar las llamadas de esta temática, ¿no? Me imagino que otras temáticas serán llamadas más breves.
Sí, estamos hablando de media, son 12 minutos, cuando son problemas de depresión, soledad, incomunicación, trastornos de ansiedad. Son problemas graves, pero no es totalmente diferente cuando alguien llama y dice que tiene un plan para quitarse la vida. Claro, ahí lo que tú haces es intentar que la persona verbalice ese sufrimiento, ese dolor, y que se dé cuenta que la decisión que está pensando es una decisión definitiva, drástica, ante un problema temporal, un problema que tiene solución. Él no la ve en este momento. Entonces se trata de ayudarle a través de la escucha activa, que se dé cuenta que puede alejar el problema y darse cuenta que es temporal.
No hay problema que no tenga su solución, ¿no?
Sí, y que la persona no tenga recursos propios, medios propios, para empezar a afrontarlo. Y si no puede solo, pues pide ayuda. Y si la llamada que ha hecho está mostrando que está dando pasos y que se le puede ayudar.
¿En qué se basa, Lino, la esperanza que se ofrece en este teléfono de la esperanza?
Que realmente la escucha tiene una fuerza curativa, transmite motivación, transmite el deseo de darse cuenta de que así como está, no puede seguir. Y sobre todo, el orientador y la orientadora lo que captan es que la gente tiene un nivel de sufrimiento y dolor que se puede reducir. Muchas veces depende de la propia persona de que cambie de actitud. Si los demás no están cambiando y están exigiendo un cambio en los demás y no cambian, ¿por qué tú no empiezas a hacer un cambio? Y a veces cosas muy sencillas y muy simples, que son de sentido común, no las ha visto, no las ha captado. Y en ese momento de la escucha activa, durante esos 25 minutos, se llega a dar cuenta.
Son voluntarios, pero profesionales, todos los que atienden en este número de teléfono, que vamos a decir, por si alguna persona tiene necesidad de hacer una llamada, por supuesto gratuita, que no compromete absolutamente nada, que es simplemente de buscar esperanza en un momento en el que reina la desesperanza o uno está perdiendo el ánimo. Es el 971-46-11-12, aquí en Baleares, disponible las 24 horas del día y todos los días del año. Que esto, me imagino que no es fácil ofrecer este servicio continuado, y que tendrá que ver, que se pueda ofrecer con que haya en toda España 29 centros, ¿no?, de teléfono de la esperanza.
Sí, y nos coordinamos cuando algún turno no se puede cubrir. Vamos a ver, de 3 de la madrugada a las 6 de la, a las 9 de la mañana, pues inmediatamente se atiende el otro centro de la zona mediterránea, Alicante, Valencia, cualquier centro, inmediatamente entran las llamadas y son atendidos. Y viceversa también, nosotros atendemos cuando no. O cuando la línea está ocupada por alguien que lleva 20 y tantos minutos hablando, si llama, inmediatamente se va la llamada al otro centro próximo.
Es una buena organización y un gran compromiso el que requiere esto, que haya tantas personas preparadas y además en formación continua para poder ofrecer este acompañamiento, esta ayuda, que es clave y que salva vidas, ¿no? Por eso hay que dar a conocer e insistir que existe este número, porque una llamada efectivamente puede salvar una vida. Al 971-46-11-12, teléfono de la esperanza. El año 2022, pase lo que pase, no debemos nunca perder la esperanza, y los datos, Lino, difícilmente serán más llamadas que en el año 2021, ¿no? Porque me imagino que un récord, ¿no? 4.833 llamadas.
Sí, y yo creo que una de las consecuencias de la pandemia son los daños que está produciendo en la salud emocional y mental de las personas. Esperemos estar disponibles y seguir apoyando y echando una mano a las personas.
Es una media lo que ha sido el 2021 de 13 llamadas al día. 2022, esperemos las cosas mejoren y no haga tanta falta en Baleares la atención de este teléfono de la esperanza. Lino Salas, portavoz del teléfono de la esperanza Baleares, muchísimas gracias por ese trabajo, por esa perseverancia. Ya van muchos años, desde el año 1987, creo recordar, ¿no?, que empieza este servicio.
Que en el 86, llevamos 35 años.
En el 86, pues que pueda seguir muchos años más y no haga tanta falta como en 2021, en los próximos años. Feliz año nuevo y muchísimas gracias, Lino.
Un fuerte abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Y vamos, como siempre, en recta final de nuestro programa con parte de las palabras de las lecturas de este domingo. Será día 2 de enero y en el Salmo 147 encontramos una parte que dice: ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Y de las palabras de la Biblia, las del Papa Francisco en Twitter, allí nos dice el pontífice: en Navidad Dios se revela no como el que está en lo alto para dominar, sino como el que se abaja, pequeño y pobre, compañero de camino, para servir. Esto significa que para parecerse a Él, el camino es el del abajamiento, el del servicio. Hasta aquí nuestro Mirai de la Iglesia de hoy y el de este año 2021, que cerramos con tono de agradecimiento por habernos seguido durante este año, y te pedimos que no dejes de estar con nosotros en el 2022. Queremos ser portadores de esperanza, de buenas noticias. La Iglesia tiene esa gran noticia que no debe nunca dejar de dar, y que seguiremos contándote cómo corre esa buena noticia aquí en Mallorca en el año 2022. José Ponce, muchas gracias por este control técnico durante estos meses, y nos escuchamos de nuevo el viernes que viene, Dios mediante, será 7 de enero. Recuerda, Dios contará contigo en 2022, tú contarás con Él. Buen fin de semana, gracias. Feliz año. Son las 2.